¿Qué te hace un buen padre? Desde el hombre más rico hasta el hombre más pobre, tienes que tener tres cosas. Cuando tú a tus hijos le das lo que no tuviste, es el mayor error. Mucha gente opina sobre cómo educar a tus hijos. Todo lo que nosotros vemos y conocemos tiene que ver con nuestro entorno. El hijo de un alcohólico es un alcohólico en potencia. El hijo de un maltratador es un maltratador en potencia. Tú te gradúas como papá cuando tus hijos, cuando me dicen a mí, la número uno, así, la madre de las viralidades, el pobre es pobre porque quiere. ¿Qué diría yo ahora mismo? Si tú crees que eres un chingón, eres un chingón, cabrón. Y eso no tiene que ver, me autopercibo como chingón. Si tú crees que eres un pendejo, pues eres un pendejo. Cuando tú no puedes cambiar tus circunstancias, solo tienes una opción, cambiar tú.
¿Cómo se cambia el sistema de creencias?
Mira...
Oye, pues muchas gracias por nuevamente aceptarme aquí, invitarme a tu casa. Me siento muy cómodo cuando vengo a verte. Platicamos de muchas cosas y me gusta. Me hace sentirme como en casa, como en mi casa.
Pero esa es la idea acá. Esa es la idea, mi querido Ángel. Siempre es un gusto verte.
A mí también me gusta verte y aprenderte todo. Me gusta cómo hablas y traigo muchas cosas que platicarte. Te decía hace rato, estoy impactado, cabrón. Que las palabras que tú dices tienen poder. Poder, te decía, y hablábamos hace un par de días, cómo tus palabras han impactado en mi hija menor, que es Renata, y por cierto le mando un saludo.
Un saludo a Renata, hermosa, muchas gracias.
Oye, que hizo un proyecto de la escuela con tu persona, y te mandó un saludo. Quería venir, pues obviamente la mamá no podía venir, y pues no podía, pero el impacto que tienen las palabras... yo recuerdo que le decías, oye, aprende inglés, ¿quieres ser artista? Ah, aprende inglés, y está en chinga en eso, y quería que lo supieras, porque me dijo que te lo dijera. y qué chingón, y eso me gusta de lo que tú compartes, de verdad, qué chingón.
Y la segunda cosa que le dije es, prepárate.
Ah, prepárate, claro.
Claro. Tienes que formarte, ¿no? Yo creo que una de los primeros consejos cuando se acerca conmigo, ¿no? No solamente tu hija, que es una niña hermosísima, que tiene talento y que tiene mucha ilusión. Recuerda que nuestros hijos son el reflejo de nosotros.
Son todos los sí.
Sí, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores temas de los que podemos hablar, ¿no, Ángel?
Sí.
El tema de la paternidad. Mucha gente opina sobre cómo educar a tus hijos, y no hay receta.
Bueno, hay un libro, no te dice qué está bien, qué está mal.
Y de todas maneras, el que escribió el libro de cómo ser papá...
Pues no tiene la verdad absoluta.
No, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? O sea, yo creo que en esta vida tú tienes que hablar desde tu objetividad y desde tus resultados, ¿no? Te comentaba el tema de David Steinberg, amigo en común... que en algún momento él también vino a esta casa y me decía, Carlos, yo, tiene sus niños pequeños, yo quiero esto. Yo quiero que mis hijos se lleven así, yo quiero que mis hijos tengan esta valentía, ¿no? Criar a un hijo, pues, no solamente es tener el dinero para llenar el refrigerador todos los meses o para pagar colegiaturas o para pagar los tenis más chingones.
Para salir, ¿no?
Sí. O sea, realmente eso no te hace papá. O sea, y padre me refiero en el sentido de paternidad, seas mamá o seas papá, ¿no? En nuestro caso que estamos hablando nosotros como padres. Es algo muy poderoso porque ¿qué es lo que realmente te hace ser un buen padre? ¿Qué es lo que te hace ser un padre responsable, ¿no? En este caso tú me estás diciendo el poder de las palabras. Las palabras tienen mucho peso. Sobre todo las que te dices a ti mismo. Cuando tú te dices, no, es que soy un pendejo. Pues tú solito te estás reafirmando.
Algo que
en realidad, pues es tu percepción, ¿no? Decía Henry Ford, lo que tú crees que es, eso es. Si tú crees que eres un chingón, cabrón. Y eso no tiene que ver, me autopercibo como chingón. Si tú crees que eres un pendejo, pues eres un pendejo. O sea, ¿qué es? El conjunto de creencias. O sea, al final del día es como ese software, ¿no? Que todos traemos instalado, que tú, pues te levantas todos los días, cepillas los dientes, te bañas, te pones la ropa que a ti te gusta, desayunas lo que a ti te gusta, vas a tu trabajo, vas en tu moto, en tu coche, haces tu trabajo, vuelves a tu casa, cenas, hablas con tu mujer, con tus hijos, te vuelves a dormir y así repites. Todo eso, pues, es lo que conocemos como tus hábitos, tus costumbres, y al final del día es el conjunto de tus creencias. Pero muchas veces, Ángel, esas creencias no son más que parte de lo que tú has visto,
Sí.
pero no son la verdad.
Pero Carlos, a ver, ¿cuáles son, o compártenos, cuáles son las creencias que tú le inculques a tus hijos?
Pero yo creo que lo primero que he hecho con mis hijos, y lo digo siempre, desde el hombre más rico hasta el hombre más pobre, porque no tiene que ver ni siquiera con tu nivel económico, ni con tu nivel cultural, o tu entorno, o el contexto. Tienes que tener tres cosas. La primera es educación. Y la educación es, tienes la educación formal y la educación informal. La educación formal, pues es si tú tienes las posibilidades de que tu hijo vaya a una buena escuela, que llegue hasta donde él quiera llegar. Y ojo, siempre aquí los padres hablamos, como te digo, desde nuestra experiencia y muchas veces desde nuestros miedos. A ti y a mí nos educaron pensando en busca un trabajo de verdad. Era el de, sí, quiero ser fotógrafo. Hay un video de La Rosa de Guadalupe, que además es muy viral, donde el niño le dice, mamá, es que quiero ser fotógrafo. ¿Qué? ¿Fotógrafo? Dice, no. Y suena como a broma, ¿no?
Sí.
Pues, ¿quieres ser fotógrafo? Puedes ser un fotógrafo muy chingón. ¿Quieres ser cineasta? ¿Quieres ser bailarín, chef? O sea, ¿dónde está el manual que solamente vas a triunfar si eres abogado, si eres contador, si eres licenciado en algo? Pues no, nadie tiene esa fórmula, ¿no? Entonces, tu educación, la formal, es básica. Yo siempre digo que es la mejor inversión que puedes hacer en un hijo. Sí, yo a mis hijos se los he dicho desde pequeñito, ¿no? Tu herencia te la estoy dando ahora, te la estoy dando en vida. Voy a hacer que vayas a los mejores colegios, y no significa los más caros, los mejores. ¿Por qué? Porque no solamente estás pagando por esa educación, estás pagando por los contactos, las personas con las que el día de mañana tus hijos van a tener con quién relacionarse. Y eso no quiere decir, pues tú, como papá, das lo que quieres y lo que puedes. Porque una cosa es que yo quiera que mi hijo vaya a Harvard o vaya a Stanford, pero si no puedo, pues eso no me hace un mal padre, ¿no?
Y lo platicábamos en la casa, me recuerdo muy bien, estábamos ahí en la alberca
Sí.
después del TEDx y decías, hey, invierte en lo mejor para tu hijo en la educación. Y yo
Así es.
estaba dudando, me acuerdo de ese momento que quería meter a la escuela a Renata, y yo te agradezco ese buen consejo, porque yo le ha cambiado la vida a nosotros en el círculo social, pero también a mi hija, porque
Claro.
se ha desenvuelto totalmente, pues, para bien. Para bien y se ha vuelto más competitiva. Todo el círculo de sus amigos siempre están compitiendo en el inglés, en el español, en matemáticas y está queriendo hacer cosas nuevas.
Claro.
Fíjate, y bueno, y vuelvo al tema del poder de las palabras. ¿Qué tan poderosas son las palabras que pueden afectar o no a un ser querido? Y también pueden, las palabras de otra persona pueden potencializar a una gente como mi hija, yo te decía, yo estoy impresionado con eso.
Completamente, ¿no? Piensa que los niños en realidad pues son personas que se están moldeando, que se están formando. O sea, como niño, pues tú estás poniendo todas las pautas para ese software, para ese formateo, ¿no? Para tus creencias. Y lo que te decía, ¿no? Pues la primera es la educación. El segundo es el amor. Y el amor no viene desde un sentido hippie o filosófico de decirle a tus hijos, te amo. Yo no es que se los diga, yo se los demuestro. Y el amor se mide en buenos momentos, en momentos chingones. No hace falta que a tus hijos los lleves a la Riviera Francesa, aunque se vayan cada fin de semana a Disneyland. Porque imagínate que realmente tienes a tu papá que te lleva a todos los lugares chingones, que te compra todas las cosas chingonas, pero al final del día te lo está echando en cara en todo momento, está diciendo que eres un pendejo, te está diciendo que no sirves para nada, te lo está echando en cara. Ah, pues ese pinche iPhone 16 Pro Max, ¿quién te lo dio? ¿Quién te tiene esos tenis chingones? Pues para eso, ¿qué dirías, no? Como niño. Pues, ¿y quién me lo dio? Claro, me lo diste tú. Y el tercero es el más poderoso. Se llama ejemplo. Y el ejemplo es el más poderoso porque el ejemplo es directo e indirecto. Un niño no escucha lo que le dices. Un niño ve lo que haces.
Y de eso hablas en tu libro,
De
de la
eso,
congruencia.
de la congruencia, tienes que ser congruente. Y lo que me comentabas, ¿no? Que yo creo que es lindo que lo digas, ¿no? Pues te duele porque muchas veces el mensaje que le queremos dar a nuestros hijos, que es lo más equivocado, es tu padre es perfecto, ¿no? A nosotros nos educaron así, ¿no? Y tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque soy tu padre. Ah, cabrón. ¿Sí? Te pasó, ¿no? Me estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo era esa relación que tenías tú con tu papá?
Fíjate que ahora ya más grande lo veo mucho, muy diferente como hace un par de años, ¿no? Yo decía a mi papá, oye, cabrón, pues siéntete orgulloso de, yo nunca he sentido que te sientes orgulloso de mí. O sea, tú me traes siempre a putazos. Pero yo, ese ego, decir, me estabas madreando, güey, ¿por qué me madreabas?
Claro.
Y la realidad es que porque no saben cómo ser padres. Y estaba haciendo su mejor esfuerzo, ¿no?
Así es.
Yo, en la última vez que fui a mi papá, le decía, oye, pues veme, güey. Tú decías que no dabas un peso por mí, y veme, güey. Dijo, hijo, estás equivocado. Yo siempre he visto en ti. Y no sabes qué emoción tuve. Y ahí entendí que mi papá siempre me ha querido y me ha amado, cabrón. Y yo pensaba que no. Y entonces eso, pues, uno aprende pues, lo que te enseñan en casa. Y entonces yo dije, puta, me empecé a preocupar. Dije, qué pendejo, güey. Yo estoy aplicando lo mismo que me estaban dando a mí, pues. Y es bien fuerte, güey. O sea, son sentimientos encontrados, tristeza, también emoción porque tengo que mejorar. Pero al final ya uno no sabe cómo ser papá, cabrón.
Así es. Pues la mayor maldición que tenemos los seres humanos, ¿sabes cuál es? Repetir patrones. Repetimos los patrones. El hijo de un alcohólico es un alcohólico en potencia. El hijo de un maltratador es un maltratador en potencia. Déjame contarte una historia. Mi padre, que nunca conocí, mi figura que tuve durante mi infancia era un padrastro. Era un alcohólico, era un maltratador y era un violento. Mi abuelo biológico era un alcohólico, era un maltratador, era un violento. El padre de mi abuelo, mi bisabuelo, era un alcohólico, era un maltratador y era un violento. En alguna ocasión, hablando con mi abuelo, yo le hablaba de usted. Y mi abuelo se llamaba Isidro, y yo decía Chilo. O sea, Chilo, ¿cómo está? ¿Cómo está Chilo? O sea, no, mijo. Mi papá, en su lecho de muerte, sus últimas palabras fue: Chilo, ven. Y a él y a su mamá, a mi bisabuela, le dijo: a este hijo de la chingada, edúcamelo con mano firme, a chingarazos los vas a agarrar. Claro, ese era el software que tenía mi abuela. Él, a su vez, a sus siete hijos, entre ellos mi mamá, mis siete tíos, chavos que recibieron maltratos, madrazos, educación dura. Mi madre, que veía eso, y que de hecho esa fue la razón, mi madre es una mujer de Chiapas, que llegó a los 70 a México. Su software, su sistema de creencias era: pues un hombre tiene que ser así, maltratado, violento, alcohólico, como algo normal. ¿Por qué iba a ser anormal? Todo lo que nosotros vemos y conocemos tiene que ver con nuestro entorno. De ahí la famosa zona de confort. Porque dicen, es que está en su zona de confort. No es de confort, es una zona lógica. Es lógica, es normal. Ah, sí, estamos en este entorno. Si tú le preguntabas a un niño que vive en Angola, que vive en África, oye, niño, ¿para ti esto es normal? Pues ese niño no te va a decir, no, claro, es que yo me quiero ir a Lake Tahoe a esquiar todos los fines de semana. No, claro, es que pues yo no tengo mis nuevos Nike Air Force modelo Bad Bunny. No, porque para él eso no es su contexto. No sería lógico. Sí. Para él, si ese día tuvo un trocito de pan, ese día fue un día chingoncísimo. Para ese niño, ese día fue maravilloso y va a estar con una sonrisa y va a estar agradecido si tuvo un poco de agua, si tuvo algo que llevarse a la boca. Cuando yo tengo ya esa capacidad, que además de dónde me vino, de los libros, yo fui por primera vez a un cine a los 10 años. Pisar un cine, una sala de cine.
Okay.
A los 10 años leí mi primer libro. No un libro de la SEP. Un libro que lo abrí y dije yo, wow, ¿qué es esto? Era El hombre en busca de sentido, de Víctor Franco. Y se me quedó grabado en piedra. Hay una parte donde Víctor Frankl dice, cuando tú no puedes cambiar tus circunstancias, solo tienes una opción, cambiar tú. La mayor maldición de los seres humanos es repetir esos patrones. Cuando yo me convierto en papá, lo primero que hago es, no voy a beber una gota de alcohol en mi vida. Automáticamente, fue como cambiar un switch. Y de ahí me viene con uno de mis grandes pasiones, que es el cine. Sí. Tienes aquí a mi altar, a Arnold Schwarzenegger.
Terminator.
Terminator 2 es mi película favorita. Así, de todas las películas que me puedas decir, la número uno es Terminator 2. ¿Por qué me gusta? Pues me gusta la historia, me gusta los efectos digitales, que es en donde me he especializado yo, ¿no? Toda la parte de cine. Pero hay una parte en Terminator 2 que me parece lo más hermoso del mundo, a nivel narrativo y a nivel cinematográfico. Y es ese momento. ¿Tú recuerdas la historia de Terminator? Es la historia de Sarah Connor, que tiene uno de los arcos más bonitos de personaje de evolución, que es una mesera insegura, nerviosa, que resulta que tiene la mayor misión de la historia del mundo. Ella va a ser la madre de John Connor, el hombre que va a salvar a la humanidad de las máquinas, que además no puede estar más actual. Ahora con la inteligencia artificial, ChatGPT es Skynet, ¿no? Bueno, en Terminator 2 es la continuación exacta de esa historia. Y Sarah Connor, ya como la líder, se da cuenta que su misión había sido buscarle a ese papá que iba a convertir a John en el líder de la resistencia. No funciona, digo, no voy a hacer spoiler, pero pues si no has visto Terminator 2 del año 91, pues está cabrón, ¿no?
Está cabrón.
Pero hay un momento donde el Terminator, que es Arnold Schwarzenegger, el T-800, ahora ya es bueno. Ahora el mismo John Connor lo manda de regreso al pasado para ayudar a Sarah Connor. Y hay una escena donde Sarah llega a un lugar que además son unos mexicanos, y ve a John y a la máquina y empieza a reflexionar y dice, viendo después de todos estos años, muchos padres fueron y vinieron, dice, aquella máquina, dice, jamás se emborracharía. Dice la frase, jamás se emborracharía. Nunca estaría demasiado ocupado para no ocuparse de John. Jamás lo maltrataría, jamás le pegaría. Es más, daría su vida por protegerlo. En un mundo tan loco, aquella máquina era la opción más sensata, la más cuerda.
Y yo te pregunto entonces, con esto, en tu opinión, ¿cómo se cambia el sistema de creencias? Porque al final del día tienes que hacer un cambio. Tu abuelo, tu bisabuelo, ¿tú cómo cambiaste? Sí, decidiste, ay, ya no voy a tomar, sí, pero ¿cómo llegaste ahí?
Claro, no, llegar, mira, no existe un manual, ¿no? Imagínate ahora, tu podcast puede llegar a miles de personas, a millones de personas. Pues no es una receta. O sea, el sistema de creencias es como un espejo, igualito. tú te reflejas y qué es lo que tú estás viendo ahí. Pues el reflejo, el que ves tú y el que veo yo, no va a ser el mismo. No, no va a ser así. El tema es que ese reflejo, esa percepción, nadie la puede cambiar. Más que tú mismo. En el momento, y eso lo dice James Clear, ¿no? En Hábitos Atómicos. ¿Por qué es un bestseller y por qué es un libro que realmente ha impactado a tanta gente? El verdadero cambio viene no en el hábito, viene en la percepción. O sea, si yo quiero empezar a hacer ejercicio, si yo quiero empezar a dejar de fumar, me tengo que convertir en una persona saludable. O sea, si yo quiero correr un maratón, Ángel, pues tengo que convertirme en un atleta. O sea, tú no puedes ser un atleta y irte a emborrachar todos los días. Ahí es donde empieza el cambio de creencias, ¿no? Y yo creo que el tema viene desde dos puntos, ¿no? Desde la inspiración o desde la desesperación. Yo digo esto, para hacer que un ratón corra más rápido, tienes dos opciones. Una, le pones un quesito y que corra. O dos, que venga un pinche gato persiguiendo. ¡Sin a huevo! ¿Cuál crees que es más efectiva, cabrón?
La del pinche gato.
La del pinche gato, güey.
Sí.
Y si vienen 20 pinches gatos, ya te digo cómo va a correr ese ratón, cabrón. Así es. O sea, en mi contexto, no mames, era, o sea, yo crecí entre Tepito, La Lagunilla, La Guerrero, no mames, o sea, era la puta jauría de gatos, cabrón, y linces, y tigres, y leones, cabrón, pues tenías que correr como un hijo de la chingada. Y venía primero desde la desesperación y después vino desde la inspiración. Pero volviendo al tema de cómo cambias, pues yo no tengo la fórmula. O sea, sería súper irresponsable, súper soberbio. ¿Cómo chingado te voy a decir yo? A ver, Ángel, la fórmula de la felicidad es una mamada. Es una pendejada. Y el que te lo dice, te está vendiendo uno. No, o peor aún, te está vendiendo mierda. Te está vendiendo algo que no es. Yo puedo hablarte desde algo que nadie me puede debatir. Y es desde mi propia experiencia, desde mi propia historia. Así de simple. Es decir, lo que yo tuve que hacer para romper esa cadena, para romper ese espejo. Yo lo cuento así, porque mira, cuando tú cuentas historias, ya sean fábulas o ya sean historias personales que te pasaron, se te quedan grabadas un 33% más que si te doy una estadística. Una estadística sirve para una chingada. Pero si yo te cuento una historia, esa historia se te queda grabada. Mira, hay una fábula que me encanta contar. Había una vez un granjero que se encontró en medio del bosque un huevo. Y era un huevo, pues, muy particular. Así, medio dorado, grandecito. Agarró el huevito y se lo llevó a su granja. Y lo puso donde estaban sus gallinitas. Cuando ese huevo se abrió, salió de ahí un águila. Pero el águila estaba conviviendo entre gallinitas. Como cuando fue creciendo, el águila empezó a picar ahí los maíces, andaba, rascaba la tierra, se comportaba como una pinche gallina.
Pues, aunque era un águila.
Aunque era un águila. Y llegó un viejito, muy sabio, y le dijo, oye, ¿y esa pinche águila qué hace ahí? Oh, pues, ¿se siente gallina? Y el viejito le dijo, oye, si sabes que eres un águila, ¿no? Pues yo soy la gallina, no todas aquí, todas son iguales. ¿O no? Tú puedes volar, cabrón. No, yo no puedo. Pues soy una gallina, tal vez gallina no vuela. La llevó a lo alto de la pinche montaña y le dijo, vuela, capo, mira todo eso, qué bonito está el cielo, cabrón. Extiende tus alas, no voy a poder. Dice, bueno, la primer parte para que tú puedas volar es creer que puedes. Y así es.
Es un sistema de creencias. Para poder cambiarlas, tienes que creer que las puedes cambiar.
Así es. La primera cosa que me dice la gente es, dame un consejo. Le digo, ¿quieres que te dé un consejo? Deja de pedir consejos. Saca tus propias conclusiones. Porque cuando tú dices, dame un consejo. Yo voy a dar consejos en un podcast. ¿Pero qué chingado soy yo para dar consejos? Y no desde no tener la autoridad de darlos. Desde, no conozco tu contexto. ¿Cómo te voy a dar el mismo consejo a ti? A alguien que no conozco. Si no conozco tu contexto, tu entorno, tu historia, tu edad, tu objetivo. ¿Cuál es tu propósito? Es como si yo fuera a ver al panadero y le dijera, oye, amigo, ¿cómo ve mi fondo indexado de inversiones? ¿Usted qué cree que debería de hacer? ¿Debo de invertir en qué? ¿En Google? ¿En Tesla? ¿O me debo devolver? Permíteme decir, ¿usted quiere pan o no, cabrón? O sea, y muchas veces, cuando tú pides un consejo, realmente quieres validar lo que tú ya sabes. Te digo, en mi caso, me sucede todo el tiempo, ¿no? Carlos, quiero ser actriz, quiero ser actor. Yo, pues actúa. O sea, ¿qué chingado me quieres decir? Que te diga yo, sí, güey, cumple tus sueños, hazlo, lo vas a lograr. ¿Cómo chingado voy a saber? Actúa, cabrón. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo hice mi primer película a los 45 años. 45 años. O sea, ¿nunca es tarde? Pues creo que nunca es tarde. ¿Quién es el que llega? O sea, ¿cómo puedes decir que te voy a contar la fórmula del éxito? De entrada, defíneme qué chingo es el éxito para ti. Para el éxito, para ti puede ser, hey, pues, bajé 10 kilos, cabrón. Eso ya sería un éxito. Para otra señora, probablemente el éxito sería, ¿sabes qué? Volví a caminar. Para un chavo, probablemente el éxito será terminar la secundaria. Para una madre soltera, quizás el éxito va a ser, pues mira, mis hijos terminaron la secundaria y la preparatoria. Nadie tiene la fórmula del éxito. ¿Cuál es?
El éxito es lo que tú quieres que sea el éxito.
Exactamente, hermano. El éxito va a ser lo que tú creas que es el éxito. Ese es tu sistema, ese es tu software. Ahí es donde estás. ¿Qué es lo que sí te puedo decir? Que si ese software, tú le insertas los programas, ¿no? El programa es negatividad, envidia, juicios. ¿Qué sería lo más fácil ahora mismo? Lo más fácil. Alguien te pone un comentario en tu podcast. Pura mamada. Es un vendehumo. Eso no es verdad. Es ruido, cabrón. Es ruido. O sea, es... Pero ese mismo ruido aplica... Sí, güey, qué chingón. No mames. Qué lucidez. Ah, sí, cuánta verdad. Depende de cada uno, cabrón. Justo, yo creo que el momento... Y volviendo al tema de la paternidad. Volviendo al tema de... ¿Qué te hace un buen padre? ¿Te hace un buen padre dar un buen ejemplo? No hacer, y ahí te lo resumo, yo me convertí en el padre que me hubiera gustado tener. En ese me convertí. Todos los días a mis hijos, con ese beso, con ese abrazo, con ese cariño, te quiero, cabrón. Fíjate, me lo dijiste tú. ¿Por qué, papá, nunca me dijiste que yo te importaba? ¿Por qué me hiciste creer que era un pendejo? ¿Por qué me trataste de la chingada? ¿Por qué? Porque en tu percepción, tu papá, pues tenía que haberte dicho eso. Te había dicho, ah, pinche telito, güey, vente, vámonos, cabrón. A ver, ¿qué quieres que te compre, güey? A ver, eres un chingón, pinche ángel, cabrón, un besito y tal. Pues no, porque para él eso no existía. ¿Cómo chingado puedes juzgar a tu propio papá, güey? ¿Cómo chingado? O sea, ¿cómo podría yo? Inclusive, yo digo, puedes tener un padre malo, un padre alcohólico, un padre culero, un padre juicioso, un padre ojete, güey. Pero tener un padre ausente, uno que no está, esa es la regla número uno. La primera regla, como dice Shakespeare, es ser, es estar. Un papá está. No eres perfecto, eres humano. Estás. Eso te hace papá.
Y fíjate qué curioso, porque mi papá siempre está. Yo hablo todos los días con él y tengo muchas diferencias con él, ¿eh? Pero siempre estoy hablando temprano. Es algo que ahorita me viene a la mente y digo, puta madre, mi papá ya está un poco mayor. ¿Qué va a pasar cuando ya no pueda platicar con él en la mañana o en la noche? Con un simple, oye, voy a México. Oye, ¿cómo estás? Oye, hijo, estamos en comunicación. Fíjate, siempre, ¿eh? Tenemos diferencias, pero siempre. Y ahora, algo que me ha pasado últimamente es, cada vez extraño más a mi papá, cabrón. ¿Es normal?
Sí, claro. Pero por supuesto, por supuesto. Y fíjate qué interesante, ¿no? Que dices, mi papá, pues a mí me hubiera gustado que fuera así, ¿no? Me hubiera gustado que me dijera esto, que me hubiera abrazado, que me hubiera dado. Otra de las cosas que nos sucede... Como padres, y es un tema de naturaleza humana. La naturaleza humana existe. existe, el comportamiento humano existe, es algo que ha sido estudiado a lo largo de toda la historia. Existe toda una serie de patrones que va repitiendo, que va reforzando, que tiene que ver con muchísimas carencias, con muchísimas necesidades que tenemos todos. Y fíjate qué interesante, ¿no? Para mí, justo yo le digo a todo mundo, ¿no? Como papá, pues tú no tienes que darle a tus hijos lo que tú no tuviste. Porque para mí, mira, el mejor ejemplo lo tienes aquí, ¿no? Con todos estos muñequitos de Star Wars, la gente me dice, ay, tu muñequito.
Se la chingada. Y
esta colección es una colección muy especial. Son los juguetes de la primera trilogía de Star Wars. Es esta. Te la enseño. Justo del
97
al 85. Son figuras de colección. O sea, no es que sea yo el obsesionado de Star Wars, pero mira. Te voy a poner ahí el
Boba Fett, que esta es la figura más, más icónica y la que sale en el precio de la historia y que te dicen que es la
más cara, la del misil. Uh-huh. Pero casualmente estos son los juguetes que yo nunca tuve. Estos juguetes pues no tuve jamás.
Está Yoda, pues Yoda.
Está aquí, está todos.
Aquí está Yoda. No, ahí está Yoda, mira.
Dije, le voy a regalar un Yoda porque no tiene un Yoda.
Ahí está todo, Yoda.
Street-Pio, Han Solo, tengo con todas las versiones, las naves, todo está en perfecto estado. Pero el punto que te quería decir es, justo cuando tú a tus hijos le das lo que no tuviste, es el mayor error. El mayor error porque viene desde la carencia, desde la necesidad, y tus hijos no son tú. Lo que tú tienes que hacer con tus hijos es enseñarles lo que tú no aprendiste, lo que aprendiste ya mayor. O sea, este fin de semana tuve un evento muy grande, una conferencia muy grande con un grupo muy lindo que estoy formando, y yo les decía que la única persona en el mundo que siempre va a querer que triunfes más que él y que seas más chingón va a ser tu papá. Es el único, lo único que va a querer realmente que te vaya mejor que a él. Y una de las cosas que hicimos con mi esposa desde pequeñitos fue enseñarles a nuestros hijos lo que nosotros tardamos mucho en aprender, ¿no? El amor a la lectura, aprender a ser niños valientes, a pensar por sí mismos, ¿no? Así tú, y a tener esa validación, o sea, ese pedo que con el que crecimos tú y yo, y probablemente el 99%, y no quiero decir una estadística pendeja ni mamona, pero yo creo que la gran mayoría de las personas tiene que ver mucho con la validación. Tiene que ver mucho con eso que me acabas de decir, ¿no? ¿Por qué nunca me dijiste, papá? ¿Por qué no me decías que me querías? ¿Por qué no me aceptaste como soy? Eso ya de entrada, ya yo lo corté, o sea, de tajo. O sea, güey, te quiero como eres, cabrón. Y no te quiero por lo que vayas a hacer. Te quiero por como eres, cabrón. Y como eres, estás chingón. Como eres, estás bien. Y no solamente te lo voy a decir todos los pinches días, cabrón, te lo voy a demostrar.
Te lo voy a hacer sentir.
¡Claro! Te voy a hacer sentir que estás protegido, que eres escuchado, que eres amado, que respeto tus decisiones, respeto quién eres y tu forma de pensar. Yo creo que una de las cosas pues, más claras, cabrón, de este mundo y más tristes, pues tus hijos no son tuyos, cabrón.
O sea, son tuyos,
pero no son de tu propiedad, cabrón.
No, pues acuérdate lo que te acabo de contar ahorita de mi otra hija mayor, ¿no?
Sí, que ese es un tema.
Una expectativa, güey, una expectativa alta y que me dio una sotonca, no sé, me sacudió. Y tenerla, puta madre, güey, me estresa hablar de eso, pero el tener que quitar mi pinche ego y decir, ¿sabes qué? Pues no me gustó, cabrón, pero aquí estoy. Aquí estoy, soy tu papá y pues la regaste, pero aquí estoy. Esa madre es bien difícil, cabrón.
¿Pero por qué dices la regaste, Ángel?
No, o sea, yo así.
Ah, la regaste
así,
tú.
Así, o sea, así lo sentí, pues yo. Uh-huh. Dije, puta, yo tenía expectativas, pero eran mis expectativas.
Así es.
Y me decía, es que eran tus expectativas, no las mías.
Exactamente.
Qué putazo, güey. Qué putazo es eso. Estoy sanando todavía, güey, porque la verdad que decía yo. Yo vi a Fer, puta, le digo, no, hombre, Fer, platicábamos y decía, no, hombre, así como nos está yendo, puta, pues yo quería que se fuera a viajar, a aprender idiomas, pero eran mis pedos.
Así es, pero ese es tus necesidades, Ángel.
Sí, eran mis carencias, cabrón.
Tus carencias, cabrón. Yo no, pues yo también, yo hubiera querido tener esos viajes y ese conocimiento y todo eso, pero no es lo mismo con tus hijos. Y sin embargo, ve, eres abuelo.
Sí, cabrón.
¿Cómo se vive eso, de ser abuelo?
Se siente, son sentimientos encontrados, cabrón. La verdad, estaba en Ibagué, Colombia, me estaban entrevistando, y me salió del alma decir, pues me gustan las motos, me gusta esto, y soy abuelo recientemente, ¿no? Es un impacto, fue un impacto para mí.
Verbalizarlo.
Sí, 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 sí. Y se lo mandé a mi hija porque me quería que de alguna manera sintiera que a lo mejor yo estoy molesto o estaba molesto, pero que supiera que yo estoy ahí y que voy a estar ahí así, pase lo que pase, pues. Ya van a tener como 8 meses los bebés.
¿Y no los conoces?
Las conozco por foto, pero voy a ir.
¿Cómo abrazas una foto, como dicen en los Goonies, cabrón?
No, se me estoy perdiendo lo mejor. Estoy todavía en ese estira y afloja de... Me dice, bueno, ven, papá. Pero fíjate la expectativa, la idea que tiene mi hija de mí, ¿no? Ven, pero no vas a venir a pegarle a la madre a este cabrón. Digo, pues aunque sea 2-3 cachetadas, nomás para sacar. Güey, es que me siento de la chingada, ¿estás de acuerdo? No, eso no lo puedes evitar. O está mal.
No.
Son mi sistema de creencias.
Exacto.
Pues, a putazos.
Sí.
Güey, pero la verdad que sí, me siento contento, me siento triste al mismo tiempo, me siento frustrado, pero también me siento emocionado por conocer a mis... O sea, es un cúmulo de emociones, cabrón, que no sé cómo manejarlas, güey, a veces...
Pues somos seres un 80% emocionales y un 20% racionales, cabrón. ¿Sí?
Es cierto.
Pero imagínate, Ángel, yo no podría estar esperando 8 meses para conocer a mis nietos, cabrón. ¿Da igual?
Pues sí.
O sea, no hay mayor milagro en esta vida, Ángel, que la propia vida. O sea, tú y yo estamos aquí, da igual. Por eso yo aprendí a soltar, a perdonar. Yo antes tenía que cagando un dolor tremendo, ¿no? De mi papá. Es que mi papá no me quiso, imagínate. O sea, imagínate ese software.
Sí, sí, sí.
El software, o sea, el primer software que tienes es el de... Tú no vales, cabrón. Uno de los capítulos más chingones del Fresh Prince, el príncipe de Bel-Air, el príncipe del rap...
Mm.
Donde llega el papá de Will Smith, ¿no? Y llega, no lo ha visto en no sé cuántos años. Llega y le dice, vengo a verte, vamos a echar un viaje y la chingada. Y de repente el güey le dice, pues, ¿qué crees? Me voy a volver a ir. Y el padre se rompe,
¿no? Sí, sí, sí. Sí.
Y le dice a su tío Phil, que es su figura paterna, ¿no? Le dice, da igual que no estuviera conmigo, que nunca me enseñó afeitarme, que no estuvo conmigo cuando estuve con mi primera novia, que no me ayudó, que no estuvo presente. El güey se rompe, dice el güey, ¿por qué no me quiso, güey? ¿Por qué no me quiso? O sea, tu primer software, tu primer sistema operativo, viene desde el rechazo, ¿ca? O sea, tu propio padre no te quiso, ¿ca? Pues eso es para volverte un asesino en serie, cabrón, un psicópata, un borracho, ¿no? Ya tendrías todas las cartas, ¿no? Yo voy a ser un culero, ¿ca? ¿Por qué? Porque fueron culeros conmigo. Y encima súmale, ¿no? Entorno violento. Padrastro alcohólico. ¡Uy! Que es como tu receta, ¿no? Así le vas poniendo así. Ponle más mierda. ¡Uy! Te va a quedar este cóctel bien chingón, cabrón. O sea, resentimiento. Échale, a ver. ¿A qué huele? No, todavía no huele todavía suficientemente culero. Ponle violencia, tan, no sé qué. Entorno duro. Escuela pública. Madre soltera. Sí, vele sumando. Al final te queda, güey, ya dices... Ahora sí, güey, por eso yo puedo ser el Joker, por eso yo puedo ser el villano, güey, porque pues todos me han atacado a mí. Y realmente no es así, realmente ese espejo, pues dices, güey, no tiene por qué ser así. Al final del día, el momento más hermoso de mi vida, así el número uno, o sea, cuando tú me dices, güey, ¿cuál fue el momento más chingón y más feliz? Fue el momento que vi... nacer a mi hija. El segundo momento es cuando vi nacer a mi hijo, ¿no? Pero tú vives esa paternidad. Yo en mi lista de cosas dije, yo quiero ser papá. Fíjate.
A pesar de tener un papá ausente.
Claro. Entonces, al final, fíjate cómo logra romper ese espejo. Es como romper esa cadena. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Tú te acuerdas del mundo del circo, Ángel? Cuando estaban los circos, que antes, ahora ya está todo baneado, ahora ya no puedes decir nada, ahora es el maltrato animal y todo. Pero en algún momento, cuando tú ibas al circo, a mí me llamaba muchísimo la atención los elefantes. Tú veías estos elefantes que tenían una cadena. Y era una cadena normalita. No era una cadena excesivamente grande. Y tú decías, bueno, si es que este elefante realmente, si él quisiera, de un pinche jalón, rompe esa cadena y podría salir y hacer un cagadero en el circo. ¿Y por qué ese elefante no se iba? El truco era bien sencillo. Tú tomabas al elefantito desde chiquito, desde bebé, y le ponías una cadena, la misma cadena, en la pierna. Ese elefante, cuando quería moverse, cuando quería salir de ahí, no podía, porque la cadena le jalaba. Y no tenía la fuerza suficiente. Al momento que el elefante crecía, pues él ya decía, esa cadena siempre va a ser así de fuerte.
Sí, yo no lo intentaba.
Ya no lo he intentado. Y hay un experimento que se hizo hace tiempo con unos grillos. Ponías en un jarrón, ponías a los grillos, intentabas saltar y se pegaba por la tapa. Y a cabo de 3 días, quitabas la tapa
y ya lo miraba.
Y el grillo ya sabía que no podía saltar más arriba de eso. Así funciona. Acuérdate, lo que tú crees, eso es.
Y eso precisamente hablas en tu libro este.
En este.
Libro, pero tienes otros.
Vienen 2 libros más este año.
Platícame eso, cabrón.
Vienen 2 libros que son 2 libros de los 2 temas que me fascinan y de 2 temas de los que sé. Tú no puedes escribir un libro de algo que tú crees. O sea, para escuchar a alguien y para que alguien más te escuche, pues tienes que hablar de algo que sepas. Y el primero es un libro de ventas, mi idea, con David, con Steinberg, que es mi manager, que casualmente el libro se lo dedico a él, el primero. Uh-huh. Es un libro de ventas. Y el otro es un libro sobre liderazgo. Entonces son libros de ventas y de liderazgo en la era de la inteligencia artificial.
O sea, ya combinaste 3 cosas.
Sí.
Empezar desde cero.
Empezar desde abajo.
Empezar desde abajo, lo de ventas, liderazgo. Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial, también una metáfora con el básquetbol, que es otro de los temas que me gustan mucho, y el cine.
Ok. ¿Qué te toca hacer ahorita el cine? ¿Qué vas a hacer?
Tengo 2 proyectos. Yo tengo mi propia productora. Me dedico al mundo profesional del cine. También hago publicidad, tú lo sabes. He hecho campañas para Coca-Cola, para Pepsi, para la NFL, para marcas muy grandes. Y ahora mismo tengo 2 proyectos. El primero es mi siguiente película como director, que el guión lo ha hecho mi hija. Es una película para hacerse en Estados Unidos. Es una película en inglés. Y la siguiente es la película de mi hija.
Como directora. Estás
contento, hasta te cambia la cara.
Ah, ¿cómo no, cabrón? Pues es ahí cuando te dice...
Salió fregona también, ¿no?
El pavo real. Bueno, pero mira, ahí creo que cerramos todo este círculo de la paternidad, ¿no? De sí. Conviértete en el padre que te hubiera gustado tener, ¿no? Claro, a mí... Si yo hubiera dicho, me hubieran dado a escoger, güey, pues mi papá tenía que haber sido Chris Nolan o Steven Spielberg o Coppola, ¿no? Sí. Pero pues no me tocó, cara. No me tocó. Y no por eso voy y señalo a mi mamá, a ver, mamá, ¿por qué no te cogiste a Emilio Azcárraga, mamá? ¿O por qué no te cogiste a Steven Spielberg, mamá? Pues no, yo voy con mi madre y la beso y la quiero y la adoro como es. Y es una mujer maravillosa, cara. Y es una mujer que adoro y la quiero tanto que así le puse de nombre a mi hija. Repetí el nombre, ¿no? Porque quiero que siga ahí, ¿no? Es un hombre hermoso. Y claro, yo creo que no hay mayor satisfacción como papá. Y yo digo que esa es la graduación como papá, ¿no? ¿Cómo te gradúas como papá? Pues no te gradúas cuando te hicieron abuelo. Tú no te has graduado como papá. Tú te gradúas como papá cuando tus hijos ya no te necesitan. De hecho, esa es la chamba del papá. O sea, tu mayor trabajo es formar a tus hijos, no en lo que tú crees, no en tu sistema de creencias, ¿no? Por una razón muy sencilla. Lo que vivimos tú y yo, Ángel, ya pasó. Sí. Ya pasó. O sea, ya ni siquiera estamos en un contexto similar, ¿no? O sea, si tú me dijeras ahora mismo, bueno, hace 50 años, ¿qué hubiera pensado mi mamá si yo le decía, mamá, me quiero dedicar al mundo del cine? Puta, pues, te vas a morir de hambre, Oye, mamá, es que yo me quiero ganar la vida como conferencista. ¿Qué pendejada es esa, hijo, no? ¿Cómo crees? No, mamá, me quiero volver autor de libros. No, menuda chingadera, ¿no? O sea, tu sistema cambió. Son otros tiempos.
Sí, cambia tu sistema de creencias, pero eso va acompañado de disciplina, de dedicación, de chinga.
Claro,
es una chinga, ¿no? No es fácil, porque luego todo el mundo ve que pues este güey se la pasa chingón dando conferencias. No, pero hay un trabajo detrás, güey.
Obviamente.
Hay un trabajo detrás y que es importante y que mucha gente a veces no lo percibe, o no lo ve.
Pero mira, yo siento que una de las cosas que más te pueden liberar en esta vida, pero en todos los sentidos, tanto personal, laboral y emocional, amigo, es que te valga madre lo que piensen los demás de ti. Yo creo que lo que más te puede hacer esclavo es de la opinión de los demás. ¿Y por qué, amigo? Y más ahora. Yo siempre lo pienso así. Si tú no dices nada, si tú no haces nada, si no existes, no tienes ni siquiera redes sociales, ni siquiera hablas en tu propia casa, pues no vas a incomodar a nadie. Pero ahora mismo, cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que digas tú, que es tu forma de pensar, ni siquiera estamos hablando de tu opinión. Yo sí lo digo, ¿no? Lo que dices cuando nadie te está viendo, eso es lo que realmente cuenta. No lo que pones en tus redes sociales, no lo que dices cuando alguien te invita a un podcast, no lo que haces cuando todo el mundo te está viendo, cuando tienes un micrófono en la mano y, ay, a ver, díganos usted. Nunca, jamás, en la puta vida, le vas a dar gusto a todos. Cualquier cosa que tú digas, decía Robert Kiyosaki que una vez que tú tienes un micrófono, tienes un lugar donde vas a hablar, el público se va a dividir en tres. Va a haber alguien que te va a decir, no mames ese cabrón, qué chingones. Me encanta cómo piensa, me encanta su lucidez, me encantan sus ideas, creo que es una persona muy chingona, lo voy a seguir, voy a comprar sus libros, me parece brutal, soy fan. Luego tienes al que se volteó, que es el hater, ¿no? Es un grosero, es un pendejo, el vendeo, cualquier mamada que quieras poner. Acuérdate, decía Nikola Tesla que en cada juicio hay una confesión. Por eso cada vez que alguien me pone, uy, grosero, no sé qué, digo yo, te quiero escuchar en tu casa, cabrón, deberías de ser Cervantes.
Hay que ver, sí, hay que ver quién te critica, cabrón. Sí.
O sea, el que te dice gordo, el que te dice pendejo, o sea, te está soltando lo que trae. Tú no das lo que, tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Eh? Y luego, si tú estás todo el tiempo aterrado, pensando en que no vas a agradar a todo mundo, el tercer bloque que queda, está el que te ama, está el que te odia y están los indecisos. Los que dicen, pues yo no sé si me cae bien, yo no sé si me cae mal, pero güey, hay una cosa que hace falta ahora, dice, mucha falta, un líder de opinión, alguien que tenga una idea y que la sostenga, que no vaya a las tendencias, que no vaya a agradar, que no te esté vendiendo nada, porque crees que a mí, cuando me, no tengo haters, tampoco tengo un chingo de seguidores, ¿no? O sea, es la realidad, ¿no? Comparado con quién, como decíamos hace rato, ¿no? Comparado con quién. Ah, pues es que tú tienes 100,000 seguidores. Sí, güey, tengo más que tú, cap. Pero pues no es un concurso de a ver quién tiene más.
Sí.
No funciona así. O sea, el mundo real no funciona así. Pero una vez que tú tienes una idea, tienes una cosa, tienes un criterio, por lo mismo expresas lo que estás pensando, siempre, y más ahora, o sea, internet es como el mundo real, piénsalo así. Imagínate que esta conversación la estamos teniendo en un restaurante. Tú y yo estamos hablando. hablamos de los hijos y podemos hablar de lo que quieras, ¿no? Nos pones a comentar sobre Emilia Pérez, sobre lo que tú chingado quieras.
Sí.
Estamos hablando tú y yo, como amigos, y tenemos nuestra opinión. Imagínate que un güey que está en la pinche mesa de a tomar por culo en casa de la chingada se levanta y te dice:
eso no es cierto, no es verdad, son unos pendejos.
¿Quién eres, güey?
¿Quién verga eres? ¿Tú quién verga eres, cabrón? Pero internet tiene un truco. Yo divido a los usuarios de internet en dos tipos: el jugador y el espectador. Es como los gladiadores. ¿Quién es el que está abajo? El que abre la boca y dice lo que piensa. Luego también está el que repite y mamá de me regocija y vomita lo que dijeron otro por ahí, ¿no?
Otros.
Hasta remasterizado.
Y remasterizado, ¿no? Y le adornas y tal. Pero yo creo que si tú tienes esa voz y estás diciendo lo que tú estás pensando, ¿quién chingado te puede debatir eso, cabrón?
Y es lo que vamos a encontrar en tus nuevos libros.
En
el tema del liderazgo, tú eres líder de opinión porque has estado en empresas.
Has estado en empresas. y además de líder, cabrón. De
líder, liderazgo. ¿Sí? En la parte de ventas, pues también has sido un...
Sí, no, he sido director comercial, jefe de ventas. Y, otra vez, volviendo, ¿por qué no empezar desde abajo? Es pues, porque suena una frase chingona, ¿no? Porque yo empecé desde abajo en el mundo de las ventas. Yo empecé desde abajo en el mundo del cine. Yo empecé desde abajo en el mundo físico. Yo llegué a pesar 130 kilos. 130 kilos, cabrón. No, pero...
Hombre.
Yo siempre digo esto, ¿no? ¿Quién te va a hablar de algo? O sea, ¿quién tiene esa autoridad para decirte: Ángel, yo te voy a contar cómo bajé de peso? Alguien que toda su vida pues viene de un estilo de vida saludable, que ha sido fit, que tiene ese pinche cuerpo casi así te tocó nacer como Cristiano Ronaldo. ¿Sí?
Lo que te traes no te pasa nada.
Claro, sí, no, la genética pues no la escogimos ni tú ni yo, cabrón. Tú no dijiste: ay, no, pues, a ver, yo quiero medir 1.90, tener los ojos azules, apellidarme Hemsworth y llamarme Chris, güey. Y estar mamadísimo. Pues nadie, cabrón. Nadie, ¿no? ¿Usted qué, cómo quiere ser así? ¿Chaparrito y cachetón o quiere parecerse a Brad Pitt? Güey, no pedimos eso, cabrón. Si me hubieran preguntado a mí.
Oportunidad, pues
sí. Claro, ¿no? O sea, sí, a eso voy, ¿no? No puedo ir a reclamarle a mi mamá: oye, mamá, no mames. O sea, ¿qué pasó? Pues me hubieras buscado a mí un pinche papá galán o con dinero y amoroso y que me cuidara. Pues no, güey. No, nadie escogió eso. Nadie escogió inclusive los dones, que hay gente que sí nace con un don, que nace con un talento. Eso no lo escogiste tú. ¿Qué escoges? Tu carácter. El carácter, tus valores. Tú decides qué valores tener. Y yo siempre he dicho que el mayor milagro que puede hacer un ser humano voluntariamente es cambiar tu destino. Esa mamada de el destino ya está escrito. Es que aquí nos tocó vivir. Es que eso es lo que te tocó. ¿Quién chingado lo dice, cabrón? ¿Quién chingado lo dice? ¿Quién chingado dijo eso, bro? Escucha esas mamadas de no, y esto, el positivismo tóxico. ¿Quién chingado te está diciendo positivismo tóxico, pendejo? ¿Quién chingado te está dando la receta de así es como vas a llegar? De entrada es que a mí me vale verga, güey, si llegas o no llegas, güey. Porque de entrada me vale madre tu pinche vida, cabrón. Estoy hablando desde la mía. Te estoy hablando desde mi experiencia. Te estoy hablando de lo que a mí me funciona. Mi historia no es extraordinaria. Ni es chingona. Eso no me hace chingón. Lo que es chingón es poder decirle a esa persona que te está escuchando, probablemente ese joven, probablemente esa madre soltera, probablemente ese chavo que dice ahora mismo: todo está de la chingada, ¿qué es lo que me ha pasado? Que sí lo puedes hacer, que no va a ser fácil, que no va a ser gratis y que no va a ser rápido. No existen, güey, no existen atajos, güey, para los pinches trayectos largos, para las cosas importantes. La que me digas, güey. La que me digas. Quiero bajar de peso. Pues, güey, no hay una puta pinche pastilla. Bueno, sí está el Ozempic, cabrón, que te baja de peso, güey. Luego te vete a saber cuánto te desmadra o la pinche, la película esta de sustancia, cabrón.
Ah, ¿sí? Sí, está muy güey, bien.
Es una mamada. Es una mamada espectacular, cabrón.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Demi Moore, cabrón. Como Dios la trajo al mundo, cabrón.
Me han dicho que es muy buena esa película.
Es una película, la verdad, muy actual, que no solamente es esa metáfora del estereotipo, son protagonistas femeninas, es una directora mujer, guionista mujer, es una historia desde el punto de vista femenino que tiene que ver con el ideal, ¿no?, de la belleza de la mujer. Pero a mí que es, junto con Civil War, son las dos películas más chingonas que del año pasado. Me parece que es una película tan bonita que habla más allá de todo lo visual, que es el género, se llama body horror, que ves literal cómo sale otro cuerpo de un cuerpo. Me parece que tiene un mensaje bien poderoso y es la percepción que tienes de ti mismo. Una vez más, ese reflejo, ¿no? Es, ¿por qué quieres bajar de peso? O más bien, ¿por qué no puedes bajar de peso? ¿Por qué a ti mismo te ves como pendejo?
Porque te boicoteas, cabrón, tú mismo.
Ahí lo tienes, cabrón. Es eso mismo, ¿no? Dame el consejo, güey. ¿Cuántos años tienes, cabrón? 30, 40, 20, güey. O sea, tus 20 años... ¿Todavía no has deducido, güey, cómo chingado hacerlo? ¿Qué esperas conmigo en un pinche mensajito de Instagram? O en una charla de 2 minutos. Tú ves, ay, güey, ¿qué crees? Ahí te ve el secreto, cabrón. La frase lapidaria que va a cambiar tu vida, ¿no? Claro, sí, deja de tragar, hijo de tu chingada madre, güey.
Sí, a mí todos
me preguntaban eso, güey, ¿cómo lo hiciste? Yo le decía, bien fácil, cabrón. Con unos parches. Mames, sí, son buenísimos, güey. Te los pones en el hocico, cabrón, y se soluciona, güey. Claro. Contesto. Si yo digo eso, pinche gordofóbico, transfóbico, no sé qué, todo fóbico, güey. Discurso de odio. ¿Qué odio, cabrón? ¿Cuál odio?
Pues que ahora hablar del chile ya se vuelve complicado.
Exactamente, güey. Pues es, apoya lo mismo.
Ahora el chile... Pues sí.
Va a haber alguien que te va a decir, güey, es que me parece que no. ¿Y qué es lo que debería de ser? O sea, ¿cuál es el estándar que debes de tener en la actualidad? ¿Cuál es el estándar? O sea, mi hija, que es una chica de 22 años y mujer, me dice, claro, papá, es que ahora mismo ya no puedes decir gordo. Guachinga, pues no, el güey que yo veía en el espejo, pues yo no le podía decir, Brad Pitt, cabrón, pues es gordo. O sea, y no le digo gordo a los demás, me lo digo a mí mismo. Y es más, cuando me pregunta, me dice, bueno, pues tú como eres un ex gordo, le digo, no, yo soy un gordo en rehabilitación. Ni siquiera un gordo rehabilitado. Yo a ese cabrón, al güey que ve en el espejo, yo todos los días, cabrón, tengo que echarme un tiro con él. Todos los días. Todos los días ese güey me dice, no mames, chíngate unos chilaquiles, cabrón. Cénate una pizza, güey. Está bien rica, güey. Cénate una pinche hamburguesa, así,
Angus.
Sí, a huevo, chingona, güey. Esa sabe rica.
Era lo que más me pasaba, güey. Pero vamos a lo mismo. A las soluciones rápidas, a los atajos. Los mexicanos somos expertos en eso.
Cuando estás triste...
Yo creo que no los mexicanos, yo creo que... Tanta información, todo uno lo quiere rápido.
No, pero es naturaleza humana. O sea, el mexicano, ¿qué te iba a decir? Cuando tú estás triste, ¿qué es lo primero que te dice? Pues no estés triste, güey. O sea, qué pendejo. No me había dado cuenta, güey, si lo tenía enfrente a mí. ¿Sabes? Pues no estés triste, güey. Ya está, ahí es la pinche fórmula mágica. Güey, es que tengo problemas económicos, el trabajo, la situación. Pues échale ganas, güey. Échale ganas.
Échale ganas con otro.
¿Pero cuántas ganas le pongo, Rogel? ¿Cuántas ganas le puse yo y cuántas le pusiste tú? Tú le pusiste 3, yo le puse 6. Por eso, pues tú no le hiciste, güey. Eres pendejo. Tú le pusiste 2. Eran 3 de ganas, 2 de huevos, 5 de no estés triste, güey. ¿Qué pinche fórmula pendeja es esa, güey? ¿Qué fórmula tan pitera es esa, güey? O sea, no existe. Lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. ¿Quieres cambiar? Pues tienes que cambiar 360, bro. ¿Quieres dejar de fumar? Deja de fumar, bro. ¿Quieres comer más saludable? Pues deja. O sea, come saludable, güey. Somos la única generación, ¿no? La única generación en la historia que tiene que leer los ingredientes de lo que está comiendo. La única. A tus abuelos, a tus papás. Dices, ve por un litro de leche. ¿Leche de cuál quiere? ¿Deslactosada? ¿Light? ¿Leche de almendras? Esa mamá no existe, güey. Leche de almendras, güey. ¿Cómo ordeñas una almendra, güey? Te pones ahí sacándole la pinche lechita a la almendra. Es esa mamada. Y le dice, no incluye almendra, verga, güey. ¿Entonces qué tiene, güey? ¿Entonces qué es, güey? Sí, saborizantes, endulcorantes, conservadores. Madre, cabrón. Somos la generación más enferma de la historia, jefe. La más enferma. Irónicamente, somos la generación que tenemos la mayor información en la palma de nuestras manos. Tenemos toda la información para sanarnos física, emocional e intelectualmente. Toda. ¿Quieres que te dé tu video viral? Te lo doy ahora mismo. Cuando me dicen a mí, la número uno, así, la madre de las viralidades. El pobre es pobre porque quiere. ¿Qué diría yo ahora mismo? Sí. Sí, cabrón. No seas mamón, el privilegio y la chingada. ¿Cuál privilegio, güey? Yo vine desde abajo, desde el -2, cabrón. Para nosotros, claro, ¿cuál es la pinche fórmula? Primero que nada, no tiene nada que ver ni con tus contactos. Si es verdad, güey, si estás en el pinche deck de Monterrey, el Ibero, si eres hijo de Emilio Azcárraga, de Ricardo Salinas, güey, obvio, o sea, hay que ser pendejo para no entender que va a ser más fácil. Pero eso no significa que sea imposible.
Hoy lo escuchamos.
No.
Lo escuchamos.
O sea, si alguien me dice a mí, eso no es cierto, ¿no es cierto qué, güey? ¿No es cierto mi vida? No te estoy diciendo la tuya, pedazo de pendejo, te estoy diciendo la mía. Y no se lo digo a los que están escuchándote, llamándoles pendejos. Yeah. Al tipo, o la tipa, o el que sea, que te quiera decir que esto no le parece, o él cree que no, ¿quién sabe más de mi vida? ¿El que opina que no es así? ¿O yo mismo? Mi mayor igualador social, Ángel, fue mi educación. Y no mi educación. Yo estudié en una escuela pública, amigo. En una escuela pública.
Sí, sí, sí.
Mi mayor igualador fue abrir libros. Mi igualador de salud fue decidir convertirme en una persona saludable. No soy un atleta, ni tengo un pinche cuerpo perfecto. Güey, a mis 50 años, estoy muy agradecido que tengo salud. No estoy diciendo, güey, de nada. No te estoy vendiendo unas pastillas, no te estoy vendiendo una dieta, no te estoy vendiendo ni madres, cabrón. Ni mi libro te lo estoy vendiendo. En mis conferencias, no te estoy vendiendo nada. O sea, pero si alguien llegó hasta ahora en tu podcast, te felicito. ¿Por qué? Porque al menos estás mandando un mensaje poderoso, un mensaje que se necesita escuchar. Vivimos en esta época donde es más importante parecer que ser, donde tienes que ser políticamente correcto, donde vas a incomodar a los demás si dices algo. No quiero incomodar. Es más, no busco ser disruptivo. No busco ser perturbador, que esa es la frase que me encanta. Así que pones en las películas, perturbador. ¿Qué es que es perturbador, cabrón? Ahora mismo la realidad en la que estamos viviendo, Ángel, es más perturbadora que cualquier ficción. Que yo llame a alguien pendejo, que te diga, no digas de mamadas, güey. La realidad es más perturbadora, cabrón. Creo que es ese momento donde tenemos que tener esa conciencia. Y ese amor, amor empezando por ti, y creértela, cambiar ese pinche sistema. Claro que se puede cambiar.
No, y cuando quieres cambiar, se vuelve, pues ya lo vivimos hace un año con la charla de tu esposa, que fue un putazo y el chip cambió a mucha gente y pues, que nos bajaron la charla, ¿no?
Sí, y...
¿Qué tenemos ahora nosotros para este? Pues, tienes que dar un adelanto, güey.
Sí, no, primero el adelanto es que me estás invitando a la tercera charla. Tercera, mira cómo las tengo aquí. Ahí están las charlas. Y para mí son muy importantes. Hay una tercera charla y no se trata de coleccionarlas. Yo creo que tener una charla primero tiene que venir desde algo que solamente tú puedas decir. Es así. O sea, tu charla, ¿por qué te subirías a un escenario? Habla. ¿Por qué alguien tendría que escucharte? Y lo que hace que una charla sea verdaderamente memorable es que seas alguien que puede contarte algo, una idea, no un promocional de tu libro, no un marketing disfrazado de lo que es tu conferencia, no ir a venderte algo, un libro, una charla, no es una conferencia en pequeñito, es una idea y sobre todo es una promesa. Eso es un tema. Una charla TED es una promesa y dicen que la tercera es la vencida.
Cabrón, te lo digo, vas a romperla con esa charla y vas a estar en mi TED. Y esa charla va a salir en mi TED. Yo quiero, la verdad que, como todas las, porque todas las que has hecho han sido chingonas, la verdad.
Muchas gracias, güey.
Pero yo creo que esta que viene va a estar poca madre.
Y sobre todo porque... Las charlas TED, pues no las hago como para coleccionar medallitas, ¿no? No es, oye, tienes tres charlas TED, tienes tres libros. Este refrán con el que hemos crecido, ¿no? Para ser un hombre, tienes que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Yo creo que no es así. Tener un hijo no es algo espectacular, es una parte biológica. O sea, hasta las ratas pueden tener hijos, Ángel. Las cucarachas se pueden reproducir, o sea, no hay mérito en eso, ¿no? No existe así como tal la magia. El verdadero reto es criar a ese hijo. Ese es el verdadero reto. Eso es lo que te convierte en papá. Criar a ese hijo. Estar ahí, estar presente. Lo importante no es escribir el libro. Lo importante es que ese libro trascienda, que ese libro impacte, que ese libro... se conozca, se difunda. Y lo importante, pues, no es plantar ese árbol. Lo importante yo creo que es que ese árbol crezca. Y no plantar uno, plantar muchos. Y no talar muchos, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante.
Qué chingón, y es cierto lo que dices. Siempre es un gusto platicar contigo porque es una bomba de información y conocimiento. Pero bueno, viene los TEDx. Vas a cerrar todos los TEDx. La familia Moret va a estar con nosotros.
Muchas gracias. Oye, y antes de lo que dijiste, que me gustó mucho, hay una cosa que yo admiro mucho de mi esposa y de su charla, y es algo que dijo una vez Guillermo del Toro. Guillermo del Toro dijo que los elementos que constituyen el éxito y el fracaso son los mismos. Son los mismos ingredientes. Pero si no te da miedo la historia que vas a contar, es muy probable que esa historia no cause ninguna emoción en nadie. Creo que justamente el hecho de que la gente ha dicho, bájalo.
Cabrón, qué fuerte, güey.
Es por algo.
Le pegó los callos a mucha gente.
Así es.
Y aparte, en una semana, pues ve cuánto.
Fue un rechingadazo, cabrón. Fue un putazo. Un putazo que, o sea, su charla fue más vista que la mía. En una semana,
cabrón. En una semana.
En una semana. Entonces, vivimos en una época muy extraña. Donde la censura, donde lo políticamente correcto, pues está del lado de muy pocos. ¿Quién decide eso? Me encanta una novela gráfica de Alan Moore que se llama Watchmen. Uh-huh. Y son, la premisa es los superhéroes en el mundo real. Y dice, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién es el que le ha dado ese poder a alguien más para decirte qué está bien y qué está mal? Yo creo que la esencia del ser humano, todos sabemos qué está bien y qué está mal. ¡Tum! ¿Qué crees que te dicen? No, pues no, no puedes hablar de religión, no puedes hablar de política, no puedes hablar de fútbol. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su opinión y su creencia. Sí. Todo el mundo. A ti y a mí no nos tiene que gustar ni la misma mujer, ni el mismo equipo de fútbol, ni podemos tener las mismas ideas políticas. Y está bien. Y no por eso tú estás bien y yo estoy mal. Y no por eso tú y yo no podemos no estar de acuerdo en ciertas cosas.
No.
Pero en esencia, todas las religiones, todos los partidos políticos tienen como base convivir sanamente. Es la esencia de todo, de cualquier religión. Nos tenemos que llevar bien. Tienes que ser feliz. Tienes que estar en paz contigo. Tienes que tener un estilo de vida digno. O sea, hay cosas que son universales. Yo no puedo estar criticando a alguien más, haciéndole daño a alguien más, porque eso está mal. Y eso aplica a los coreanos, a los gringos, a los oaxaqueños, a quien tú quieras. Nos aplica a todos. No puedes hacerle daño a alguien más. O sea, es sentido común. Es ser humano. Entonces, mi reflexión aquí es, ¿por qué alguien tiene que decirte en ese entorno de libertad de expresión, de ideas? Volviendo a las charlas TED.
Sí.
Las charlas TED son ideas.
Ideas que valen la pena difundir al mundo.
Ideas que vale la pena compartir. Puede que no seas el mejor speaker, puede que no seas el mejor orador, puede que no te hayas leído el libro de Chris Anderson de cómo dar una charla TED. Ajá. Que a mí me encanta ese libro, se ha convertido en mi Biblia. Y cuando me preguntan, entonces ahí te dice cómo hacer una charla TED. Digo, no, básicamente dice lo que no debes de hacer en una charla TED. Es lo que te dice, qué no es. Qué no es una charla TED. Entonces, sí, muy emocionado. Te agradezco, amigo, públicamente. Y decirte que para mí es un gusto, de verdad. Admiro mucho tu forma de ser. Esa pinche sonrisa que tienes todo el tiempo. Aunque se esté el pinche barco hundiendo, cabrón, esa es una cosa que admiro de ti. Y eso viene de los auténticos líderes, cabrón.
Y la admiración es recíproca.
Muchas gracias.
Fíjate, algo que no se me había pasado a contarte, ahorita que estuve en, lo voy a contar rapidísimo. Me dio mucho gusto porque estaba en auditoría en Veracruz y hablamos por teléfono. Y yo iba con un par de auditores, uno de Ensenada y uno de Villahermosa y otro de México. El vato se me quedó viendo y me dijo, ¿conoces a Carlos Moret? Te volteé yo con todo el pinche... Es mi amigo, cabrón.
Es mi carnal.
Es mi amigo. No mames. Yo, el libro. Yo leí su libro. No mames, ¿tú lo conoces? Yo, güey, es el nivel que traigo, compadre. Güey, pero lo chingón de esto es que me dio mucho gusto que otra gente que no tiene nada que ver en el ámbito de los speakers, todos que andamos en un tema técnico,
claro,
diga, güey, ese vato es mi ídolo, güey, yo leo sus libros, se sabe tus frases, güey, apunté las frases, me dijo, mira, me sé esta frase de este libro, se sabe tu vida, al derecho del
rey, mames.
Dije, le voy a decir lo más que se me pasó, porque estábamos en la auditoría, y por eso siento mucha admiración por ti.
Muchas gracias,
güey. Por admiración por ti, por mis cuates, mi hija es no mames, güey, te has impactado. Y eso es lo chingón de tener amigos como tú, cabrón, así.
No, líderes, muchas gracias.
Y yo sé que la vas a romper más de lo que ya. Y te agradezco mucho el que me hayas dado la oportunidad nuevamente de venir a tu casa, de estar con tu familia, de convivir, de platicar cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el podcast, pero que al menos yo las platico y me salen del alma cosas personales de mi familia, güey. Y qué chingón. Es porque me siento a gusto y porque siento un amigo chingón, así como tú.
No, pues eso es conexión. Justo lo que te decía, Ángel. La vulnerabilidad no es debilidad, es conexión. Eso es lo que hace que realmente las conversaciones trasciendan. Como una película.
Oye, yo quiero ver el final de la película. O sea, la película al principio, pues da hueva, cabrón. ¿Quién chingado va a querer ver eso? Nadie. Nadie, pues está aburrido y pues tiene que llegar un momento de zarandeo, ¿no? Por eso yo siempre las cosas más cabronas las suelto al final. Porque digo, mira, si alguien se quedó hasta el final, güey, ya lo hiciste, cabrón. Ya lo hiciste. Mandaste esa idea. Una idea, Ángel, si es lo suficientemente poderosa, puede cambiar al mundo. Y cambiar al mundo no significa que sueltes un discurso a lo Martin Luther King, que seas Michael Jordan, que seas Tony Robbins. Si cambiaste a una persona, Ángel, ¿qué cambiaste al mundo?
Güey, pues estás cambiando al mundo un chingo porque has impactado a muchas gentes.
Felicidades, pues. No, muchas gracias a ti.
Gracias por la entrevista, gracias por recibirme en tu casa. Es un placer estar contigo siempre.
Siempre vas a tener las puertas de esta casa abiertas para ti.
Muchas gracias.
Ahí está.